muy buenas noches. Un, dos, tres, un, dos, tres. Probando, probando. A ver, oyentes, oyentas. Aquí el peso de la luz en directo, en martes. Hoy es 20, el 20N, no veas. Vosotros queríais que fueran 20N, no sé por qué. Y
tampoco, no sé.
Y vosotros y yo y todos aquí de nuevo en la radio. Si quieres que también tu voz salga por antena, si quieres preguntar o intervenir, pues apunta ya el 93-317-7366. El peso de la luz. Hoy es en castellano, pero un castellano del sur, ¿no? Y a ti casi no te veo. Si te pones allí, claro que... Eso. Entonces te mueves el micro. Buenas noches, Dani.
Buenas noches, Jordi.
Ya tienes micro. Y tú, el inglés.
El inglés.
¿Qué tal?
Pues nada, bien aquí, echando unos mesecicos en Barcelona, a ver qué tal, a ver cómo está por aquí el movimiento.
Le tienes que hablar al micro.
Sí, ¿no? A ver cómo está por aquí el movimiento, a ver cómo está la gente, a ver si hacemos algo, ¿no?
¿Cómo qué?
Pues no sé, está el mundo muy triste, ¿no? Mucha gente paga el alquiler, mucha gente yendo a trabajar, mucha gente yendo a la facultad, ¿no? Y no sé, mostrar a la gente estilos de vida alternativos, ¿no? Que no hay que alienarse, ¿no? Joder, que es que hay otras cosas, ¿no?
Por ejemplo, si es aparte de trabajar y de pagar facturas y de estudiar, ¿qué más se puede hacer?
Bueno, una de las grandes gracias de nuestro siglo son los supermercados y las grandes superficies, pero tienen también sus ventajas, tienen un excedente de producción y se puede comer muy bien de lo que tienen los contenedores. Especialmente, no sé, si vamos a mercadillos, si vamos a cualquier supermercado, exceptuando Mercadonas y Días que deciden triturarlo a la basura y tal, por todo lo demás se puede encontrar algo de comida. El Mercabarna también es un buen sitio. Nos han dicho que hay peleas de polacos y de rumanos, pero que siempre se puede buscar algo de comida.
En Gerona creo que lo han prohibido, en Gerona.
¿Las peleas de polacos?
No, el reciclaje de comida, o sea, que es como... que les hacen una ficha los que buscan en las basuras y entonces pueden ir a una oficina a buscar comida que los supermercados previamente han dado, con lo cual pues crean pues, puestos de trabajo, hacen que el paisaje urbano no sea tan Mad Max así, ¿no? Tan decadente al concepto establecido, ¿no? De decoro.
Por eso me hizo mucha gracia el otro día, ¿no? Que había una señora, bueno, que yo la respeto y tal, pero bueno, no mucho, ahí lo justito para tal. Y esta señora estaba promoviendo una campaña, ¿no? Recogida de firmas. Y decía que le daba mucha pena, ¿no? Que veía mucha gente recogiendo la basura. Y estaba triste de verlo, ¿no? Y quería juntar firmas para eso, ¿no? Para que viniera alguna empresa, lo recogiera todo, limpio, bien, bonito, y luego lo repartiera, ¿no?
Ah, no.
Y entonces, me acordé de esto. Generar trabajo, sí, que está siempre bien, ¿no?
Yo tengo que anunciar que ha pinchado una propuesta que me hicieron y que consistía en generar una campaña para... dignificación de todos los espigadores, de todos los que recogen. Los espigadores son los que van después de que se hace la cosecha, ¿no? Entonces, los espigadores urbanos son los que recogen muebles, recogen cartones, recogen metal. Y una campaña para dignificarlos, recordar lo importantes que son, que nos organicemos, concienciarnos de que estamos tirando dinero y que además estamos pagando para que se lo lleven. ¿No? Y que hay alguien que se está haciendo un negocio muy lucrativo con todo eso, a pesar de que le estamos ayudando a reciclar, ¿no? En casa todos muy bien adiestrados, el vidrio, el papel, el plástico. Claro, y claro. Lamentablemente la persona que me lo propuso pues no podrá llevar a cabo este proyecto.
Sí, la historia, ¿no? Vida es organizarlo todo, ponerlo todo encima de un papel, que todo tenga un dueño, ¿no?
Y desde aquí ir provocando esta conciencia Y que llegue un momento en que se empiecen a, según mi idea, que yo creo que no es mía, sino que son ideas que vienen y
están por ahí, se te pegan a la cabeza.
Y que me parece que es bastante buena, no porque sea mía, ya digo, sino porque las ideas son lo que son. Pero que una idea sería ocupar locales que están por alquilar. Y entonces, tú, por ejemplo, si te mola el metal o te mola el plástico, pues te pillas un local de esos y te encargas de estar ahí sentado y que venga toda la peña que tiene plásticos a ti. En ese barrio, toda la gente que tiene plástico te lo trae a ti. Entonces tú lo ordenas, lo no sé qué, lo limpias, lo empaquetas, tú y quién más, ¿no? Y entonces ya buscas a ver un comprador. Porque lo que está pasando ahora es que el que compra basura la compra al precio que él pone. No es el ayuntamiento que dice, no, el metal lo tienes que pagar a tanto porque según los índices de tal, el metal ahora vale tanto. No, hay unos trapicheos ahí impresionantes. Entonces, es muy diferente. Lo mismo que pasa con el comercio justo, ¿no? Que hay gente en Bolivia cultivando, yo qué sé, el maíz. Y viene alguien con un intermediario que les dice, es que si no me lo vendéis a mí, no lo vais a vender a nadie. Y yo os ofrezco, pues, 3 pesetas los 10 kilos. Hostia, pero no puede ser. Ah, pues mira, ahí te vas a quedar con tu maíz y se te va a pudrir. Entonces, esa manera de obligarle a vender por miseria es lo que crea miseria.
Hay que tener cuidado.
Con la basura está pasando lo mismo. Claro. Si pudiéramos hacer cotizar un poco lo que vamos recogiendo, pues tenemos una manera de generar una riqueza, de que no se nos escape, de que no nos la quiten.
Esa es la gran cuestión, pero, ¿no? ¿Qué hacer con el beneficio también, ¿no? Porque en el fondo se convierte en un negocio y lo bonito es que negocios así, como la búsqueda de chatarra, la búsqueda de cartones, son negocios que sobreviven fuera de la estructura social impuesta, luego fuera de la estructura económica totalmente por debajo. Y si hacemos lo que decimos, corremos el peligro de institucionalizarlo también, ¿no? Y que pase lo mismo con el reciclaje.
Corremos el peligro, sí, pero mientras no salgamos del barrio, claro. La gente que se está moviendo en los barrios, yo creo que ya es un nosotros con una conciencia diferente de lo que es ayudarse, ¿no?
Claro, es importante.
Y si hacen una, igual que se hace un banco de tiempo o se hace una lista de gente necesitada o unos proyectos que están colgados porque ahora hay recortes, y pues igual se destina, se votan prioridades, se destina lo que es más necesario. La gente lo que le interesa es estar ocupada.
Claro, tener algo que hacer, ¿no?
Y si además estás ocupado en un buen rollo de que entre todos lo estamos consiguiendo, no te falta de nada. Siempre, es como cuando la Plaza Cataluña, la acampada, había unas semanas al menos en que aquello era alucinante. Todo fluía, cada uno, si no había una comisión que él creía que tenía que haber, pues la montaba. Claro. Y si me quiero ir a la cocina, pues me voy a cocina y no para de llegar comida y de llegar peña para ayudar y todos iban saliendo platos, entrando. O sea, era una cosa que decías, bueno, ¿esto cómo se aguanta? Pues así, de buen rollo.
Es lo que pasa, ¿no? Tenemos una juventud que está desocupada, que está muriéndose por trabajar, bueno, por trabajar, por hacer cosas, ¿no? Y que no encuentran en qué depositar su energía, no tienen ninguna entidad metafísica, ninguna confianza en el sistema económico impuesto y un sistema educativo que la ha llevado a la automatización completa. Y es verdad que la gente tiene mucha, mucha ganas de hacer cosas.
O sea, a ti te tengo que subir al micro, pero mogollón. O si no, espera, no te muevas, tú estás bien en la silla, pero esto es...
Déjame unos tiros, hombre.
Ay. Pero, ¿no será que las estadísticas dicen la verdad? Según hablan, el país con más consumo de cocaína y marihuana es España. Entonces igual esa juventud está muy ocupada drogándose.
Bueno, yo...
Viendo la tele y jugando a la Play, ¿no?
Vamos, yo me drogo bastante y yo hago bastantes cosas. Yo me he reformado 3 casas en un año, tengo un grupo de música, no sé, tenemos un huerto en casa, yo creo que una cosa no quita la otra. Conozco unos chavales, bueno, conozco de oídas y de estar allí en su local, a los que montaron el antro en Valencia, que son unos punky y les mola el vicio, les mola el jolgorio, pero ellos se meten en una casa y te ponen un garito con una cafeta abierto 24 horas en una semana. O sea, que es que no tiene absolutamente nada que ver. Vale. O sea, yo no podría tocar música si no fuera por la marihuana, ¿eh? Eso es que es así. Claro. Y creo que Daniel tampoco.
Pues hombre, no sé, si pudiera sería algo muy distinto, ¿no? Seguramente con, no sé, con una bazofia, ¿no?
Lástima que no habéis traído los instrumentos, pero...
Es que madre mía, nos hemos metido 20 minutos, 12 kilómetros para llegar hasta aquí,
no
porque
sé cómo lo habéis hecho,
abajo,
¿eh?
Que, porque cuesta abajo.
Un poco
que,
más, sí, les paran por exceso de velocidad.
No, ¿eh? No hemos parado ni en un semáforo, vaya.
Buah.
Tenemos bien hecho. Ahora hemos traído también unos temas de musiquita para poner,
a ver,
por
a
ahí.
¿Qué
claro, había uno que queríamos, que queríamos tocar, esto? Pero como no podemos tocar, pues lo hemos traído también.
Yo os he presentado, ¿no? Inglés y Dani.
Sí.
¿Queréis decir algo más de vosotros mismos?
Mejor no, a ver si
no,
está...
No, así está bien.
Malos oídos escuchando, ¿no?
Así vale, está bien, ¿no? Las cosas, sí.
Y vamos a creer en el hombre anónimo, ¿no?
Sí. ¿Quién sabe lo que somos? ¿Quién
más
ya lo
la banda?
Sabe.
Ahí está.
Ese es uno.
Que nos hemos traído, como es día 20, nos hemos traído un temita para...
Para nuestro querido amigo Paco Rascayuba Amonde.
Claro. Sé, vale. Hay un montón lo habéis metido aquí. Estamos Santísima ahí. Virgen María.
Eso es.
Table Tom, me estoy quitando. Triana pura. El prove o el pobre. El rascayú. Venga, pues vamos a empezar así.
Bueno, un tema en disco de pizarra, ¿no?
En disco de pizarra remasterizado por Estudios Aragón Dubs en Zaragoza.
¿Y
esto? De los años 40, una piecita. Un foxtrot. Que tiene una historia doble. Ah, hay quien dice que...
Tú explica y ya le daré al play cuando tú acabes.
Sí, bueno, hay una versión doble. Una que dice que este rascayú, nuestro querido Francisco, el Paquito. Y otra gente dice que no, ¿no? Que, bueno, se dice que la letra intentaba escapar a la censura y se refería a él. Y otros que dicen que no, que es una canción que se cantaba en la División Azul. Bueno... A mí me gusta mucho, en cualquier caso, me da un poco igual, ¿eh?
Había mucho rojo en la División Azul. Muchos rojos que los mandaron para allá, muchos encarcelados. Así que no me extrañaría que la cantara.
O sea, esto es una versión que habéis hecho del rascayú.
No, queríamos haberlo tocado aquí, ¿no? Pero como no hemos traído instrumentos, pues nada, con la grabación del disco de pizarra remasterizada por unos señores que han hecho un buen trabajo ahí.
Pendiente para otro día.
Rascayú. Vamos para allá.
Y no os olvidéis, todos tenemos un pequeño rascayú por dentro.
Que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Su amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Toca habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío.
Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más.
Bueno, bueno.
Psychedelic Sally, with otro, your painted otro. Face. Psychedelic Sally, you're my saving grace. Psychedelic Sally, give your soul some time. Whoa, meditate and save your mind. Psychedelic Sally, with a tainted view. Psychedelic Sally, I'm in love with you. Psychedelic Sally, what you searching for? Whoa, find the key and lock the door. Wandering around from town to town, don't know how the deal go down. Waiting for your lucky break to come. Living life from hand to hand, passing around from man to man. For you know your feelings will be numb. Psychedelic Sally, don't you wanna know? Psychedelic Sally, I love you so. Psychedelic Sally, give yourself a chance. Whoa, come on here and find romance.
Volvemos al aire, recordamos que es el 93-317-7366, aquí un aire cargado en esta habitación, de campo, ¿no? Un aire de campo.
Que olemos mal, ¿no?
No, qué va, qué va. Huelen mal los que se lavan, ¿eh? Los que no se lavan no huelen mal.
Ah, que si alguien quiere buscar esta canción, esto era Eddie Jefferson, se llama Psychedelic Sally, como Sally la psicodélica, ¿no?
¿Y qué?
Hablando de ducharnos, yo hoy me he estado duchando allí en el centro social allí del pueblo. Me he estado duchando con agua fría. Y mientras me duchaba estaba pensando, me estaba dando vueltas a la cabeza y digo, coño, si es que esto es bueno, coño. Esto es bueno que uno esté aquí sufriendo, ¿no? En el fondo, ¿no? Por las movidas que hace esta gente, ¿no? Porque si te duchas en agua caliente estás a gusto, ¿no? En tu casa ocupar, bueno, por decir algo que es una palabra muy fea, tal. Joder, se te está olvidando que... Estás aquí metido, ¿no? Porque...
No puede ser lo más cómodo, ¿no?
Claro.
Lo más cómodo es una ducha caliente, claro, eso es muy cómodo.
Claro.
A mí me gustan, ¿no?
Estás metido aquí por razones más profundas, ¿no? Por un malestar que te engendra la sociedad, por, yo qué sé, por escuchar demasiado punk cuando tienes 14 años. Por un millar de historias, ¿no? Y, joder, veo que aquí lo tengo que decir. Me han dicho mis colegas aquí la gente dura de Francia, de Alemania, que me muerda la lengua con meterme con el movimiento aquí en Barcelona, pero tengo que decir que hay más prosperidad aquí, ¿eh? Aquí están casas ocupas y veo televisiones, veo...
Videoconsolas.
Videoconsolas en el salón y son cosas muy feas, muy feas, muy feas, ¿eh?
Pero bueno, oye, nadie juega
no
nada.
¿No serás un poco talibán?
No, no, coño, no, o sea, porque no somos anticivilizacionistas ni...
Que cada uno haga lo que quiera, ¿no?
Claro, claro.
Yo sí. Tengo familia en Holanda... Y mi primo se ocupa una casa con sus colegas, todo un edificio, Y bueno, al cabo de unos meses la tenían que parecía de diseño. O sea, parecía todo el suelo nuevo de madera brillando, su mega televisión, su no sé qué, su discoteca, su lavandería, todo.
Claro, no, a mí me gusta que entonces, me choquen, bueno, ¿no? Sí. Porque lo que me gusta de estas cosas es que hay variedad, ¿no? Entonces te vas tal y ves una casa de rumanos, tal, allí gente pues, con otras costumbres, ves... No sé, a Tarragona la gente es diferente, ¿no? La gente en Granada también, bueno, hay que decirlo, aquí la gente está súper organizada comparado con allí en el sur. Allí estamos por detrás. En Granada, que es una ciudad de 500.000 de habitantes, casi hay un centro social. Y...
Bueno, Granada también es una ciudad muy volátil, ¿no? Todo es así muy... Lleva mucha prisa, aquí la gente dice que da más tiempo, hay mucha más gente también. En Granada hay muchísima menos y la mayoría son de paso. Si te quieres quedar al poco, te vas a ver solo. Vas a ver que toda la gente con la que llegaste un día ya no están. Es más difícil.
Se acaba el curso.
Hacen un par de bailes y.
Claro,
y
porque se van, son los efectos de la organización universitaria, ¿no? Y una ciudad universitaria como Granada. Claro,
por eso acabó el mayo del 68.
Porque llegó el verano.
Llegó el verano. así de claro. Y ya habían ligado, se lo habían pasado muy bien, se fueron por ahí
todos de la
a celebrarlo.
Cada uno con cada una y al carajo. Bueno,
no, pero tú sabrás, Daniel, tú estás ahí en Córdoba, allí, ¿cómo está la cosa?
Pero volvamos a lo que decías antes. Está muy bien vivir el cuerpo a cuerpo con la vida, ¿no? El cuerpo a cuerpo con el frío, el calor, o sea, con los elementos, con la naturaleza de lo que hay, ¿no? Porque si no, estás viviendo entre algodones y cuando te quitan el algodón es que no tienes ni piel. Y entonces te vuelves tan blando que eres fácilmente comprable porque te desesperas si te falta el interruptor de luz o si te falta el teléfono, si te falta cualquier comodidad, ya te desesperas. Sí. ¿Qué es lo que pasará cuando si empieza a petar la estructura de energética o lo que sea? Es lo que habrá. Habrá una estampida y un pánico general impresionante.
Seguramente.
Si la gente ya no soporta estar sin televisiones y pantallas y pijadas y sin salir a comprar. Sin salir a comprar es como...
Hay que comprar.
Socorro. Un día cierra todo, pero... la gente se desespera, ¿no?
A mí me choca mucho eso, ¿no? Porque... No, por un lado te dan tanto, ¿no? Pero por otro lado te han quitado tantísimo, ¿no? O sea, el derecho a criar a tu hijo, ¿no? Ya está totalmente por...
Arrebatado por completo.
Claro. El derecho a comer. No sé, el otro día se lo decía a un colega. Joder, tengo ganas de plantar trigo para ver a qué sabe el pan. Para ver a qué sabe el pan, porque ahora compras pan y es que ni en broma, ¿no?
Mira, te vamos a traer un poco de carne de membrillo que hemos estado haciendo hoy. O sea, es que yo nunca había probado una carne de membrillo hecha casera, jamás,
y
nunca.
Son bastantes horas de hervir el membrillo, ¿no?
Toma un rato, pero bueno, no sé, que hemos echado como una hora y media cociéndolo. En realidad vale la pena, es muy sencillo.
Y mucha azúcar,
de verdad.
¿Mucha azúcar le has puesto?
Bueno, hemos intentado ponerle poco, porque tal, hasta que no esté amargo.
Claro.
Hasta que se pueda comer. Y ya está, pues ya que es tuyo, nunca había probado una carne de membrillo que fuera solo azúcar y membrillo. Luego ya el azúcar de por sí, pues ya
aparte eso tiene,
ya tiene lo suyo.
Una de alimento, vaya, como...
Sí. Pero todo eso perdido, todo eso no puede... No.
Las cosas ya se nos están arrebatando, ¿no? Con todo esta...
Claro, incluso los sueños, ¿no? La gente sale de la oficina... No sé, yo llevo metido un par de años en la movida esta y yo desde que estoy metido en la movida esta tengo unos sueños maravillosos. Sueño con casas abandonadas, gigantes, ¿no? Con una piscina llena de grafitis y cómo me escapo de la policía con mis colegas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y luego me imagino pues el oficinista como que tiene que soñar pues con la movida que tiene con su secretaria o la movida que tiene con su jefe, ¿no? O la movida con su hijo.
O que no puedo pagar la hipoteca, socorro.
Claro. Y te das cuenta que te han quitado tantísimas cosas, ¿no? Es el amor de una madre, cosas así, que es que... No sé, yo... Está muy bien la sociedad del bienestar, ¿no? Está muy bien tener ordenadores, está muy bien tener un trabajo fijo, está muy bien tener una jubilación, pero hemos tenido que sacrificar un montón de cosas, un montón.
Yo no sé si está tan bien, ¿eh? Yo creo que es todo, que es todo. Yo voy más a, más radical incluso. Yo creo que estamos en una prisión, lo mires como lo mires. Y entonces que tú pintes la prisión de colores, la pongas bonita, tengas televisores, tengas música de ambiente, todas esas cosas, no, no quita que sea una prisión.
Sí, no, que nos contaba el otro día el Santi ahí en clase.
Que no hablan adelante del micro esta gente. Ya me he cansado de decir.
Pero nos acercamos un poco al micro.
Gracias
a Albert que nos dice que nos acerquemos al micro. A ver, pues el otro día nos contaba el Santi ahí en bueno, el Petit nos contaba ahí la historia, ¿no? De las cárceles, pues están separadas por módulos, ¿no? Y habían estado experimentando así como un módulo, así pues un equipo así multidisciplinar de estos, ¿no? Que se ponen a pensar,
sí,
muy modernos, claro, tú estabas ahí, ¿no? Y que pues, decidieron hacer, ¿cómo se llama esto? El módulo terapéutico, ¿no? Que es como metes allá a los presos para que se pongan súper felices o algo por el estilo. Y los tienen allí pues a base de talleres, pintándolo todo bonito. Y que decían ahí entre ellos, mira, es que ya ni parece una cárcel, ¿no? Todo fenomenal, ¿no? Porque si pintas las vallitas de verde parece que estás en el cole. No sé, sí, cómo.
Así está. Y yo hace poco compré un cuadernillo allí en el porche de la facultad de un grupo surrealista de Madrid. Y se llama El mal uso o las consecuencias del mal uso de la electricidad. El título es este. Y aluciné de cómo está hilvanando todo lo que está pasando. Dice, ¿por qué creéis que está haciendo Gran Hermano, que se está haciendo experimentos de resistencia dentro de pozos, dentro de situaciones extremas, de astronautas? Dice, porque están creando un tipo de, o sea, además con un control científico total de todas las constantes vitales, toda la orina, todo. Porque quieren ver hasta qué punto aguanta el ser humano para crear dos tipos de razas, digámoslo, que serían los infrahumanos, que estarían ya conectados, serían hombres y mujeres biónicos, digamos, conectados con todo lo electrónico, hasta el punto de que cualquier deseo ya se lo satisfacen virtualmente a través de pantallas, de que saben qué tipo de estímulos a ti te tranquilizan. Y el otro, que sería el superhombre, el que va dopado hasta las cejas. O sea, incluso él da la vuelta, dices que ¿por qué hay estos escándalos del Armstrong y de compañía de que se han dopado y que se han dopado y son malos deportistas, mira cómo se han dopado? Dice esto, según el escritor José Manuel Rojo, esto lo destapan, el escándalo, las propias farmacéuticas que han suministrado las sustancias para doparlos. Porque así, de alguna manera, van haciendo, creando un pensamiento que dice, jo, es que, ¿y por qué? ¿Por qué ha de estar prohibido doparse? Si la ciencia nos ayuda a que seamos superhombres y podamos trabajar 24 horas sin cansarnos y no sé qué, y ser unos machos,
yo he preguntado
y
ser unos
tal, y pues ¿para qué no? Hombre, ¿por qué no doparnos, no?
Yo creo que más que una prohibición al dopaje, lo que hay hoy en día es un control, ¿no? Porque tú sí te puedes drogar, ¿no? Sí puedes acceder a antidepresivos, puedes acceder a café, a tabaco.
Claro.
Y mientras esté controlado, ¿no? En cierta manera, mientras que, no sé, pues venga la receta tal y te diga el modo de administración, hables con un médico, ¿no? Y lo conviertas en una especie de caso, sí es posible.
Si te lo administra el Estado,
claro.
Si te lo administra el Estado,
claro,
que es lo que es a lo que van, o crean unos Schwarzenegger, ¿no? Unas bestias, o crean unos mulos que ya no tienen ni identidad propia como para rebelarse.
Es que eso, ¿no? Una panda de borrachos, ¿no? Como pasa con el fenómeno hooliganismo, es puramente eso, un montón de gente muy drogada, harto de todo, ¿no? Que lo destroza todo, que lo rompe todo y que no se puede controlar. Esas son cosas que el sistema intenta paliar de golpe.
Yo ya no.
Pues sí, pues sí, entonces, no sé, yo creo que vamos llegando poco a poco sin querer a otra canción que habíamos pensado para poner, porque ya vemos que cae con el, bueno, ni en el alimento, porque no puedo alimentarme en condiciones, no, o me es muy difícil, o necesito poner mi vida entera en ello, porque no puedo disponer de mi tiempo, porque tengo que ponérselo a otro, porque no puedo disponer de mi espacio. Por en definitiva, o sea, lo que se sustrae, en esencia, sustancia, como base de todo, es la vida, ¿no? Lo que te quitan es tu vida. Y había una canción muy buena que hace mucho tiempo, en el 79, lo decía y se llamaba Nos deben una vida. Y era un grupo de punk muy bueno que se llamaba Crash. No confundir con Clash, ni con Crash, ni con Crush, ni con nada.
Crash. C-R-A-S-S.
¿Y dónde está esta canción? Do they always live in, claro.
Y
Crash es como basura, ¿eh?
Sí.
Eso.
Pues entonces,
viva la basura.
Queríamos poner esta canción. Do they always live in. Nos deben una vida.
Reivindico las basuras.
Viva la basura.
Y tanto.
Allá va el temita.
All right. If it's done in entertainment, take it as entertainment. So please don't take it any other way.
Este ya llegaremos a este tema. No falta mucho que llegaremos a este tema.
No cabe decir que
nos deben una vida. Yo me resisto, me rebelo contra la manera que formulas que hay unos malos, que la sociedad nos provoca esta miseria, la sociedad chunga, que la policía,
no
la policía
ellos.
Tal, o sea, para mí eso me parece adolescente.
Sí.
Mientras tú tengas ese enemigo tan allí, tan claro, que además es tan difuso, porque están detrás de uniformes, detrás de búnkers, están detrás de corporaciones y de paraísos fiscales, están detrás de todo eso que no sabemos qué hay, pues nunca serás tú mismo, sino que serás alguien luchando contra no sabes quién.
Sí.
Entonces eso puede ser aglutinador, sí. Está muy bien. Y quiero que me lo rebatas, quiero que me digas, pues no, es verdad, hay malos y hay que ir a por ellos, y estamos resistiendo.
Es un golpe bajo, tienes razón. Es adolescente y es infantil. Pero tú imagínate, el día de la huelga aquí en Barcelona, ¿no?
Sí.
Que sale todo el mundo. ¿Qué tenemos? Una panza de 15 meros dándole besos a la policía. Hace falta que se queme esta puñetera ciudad. Hace falta que los niños se pongan de espía hasta el culo y se peguen con la policía, ¿no? Porque si no, menuda puta mierda, le han quitado a esta sociedad cualquier, ¿no? Cualquier resquicio de rabia, ¿no? De lucha, de irracionalidad, de desorden puro, ¿no? Que es esa persona que simplemente sale allí a, pues no, a reventarlo, ¿no? A pasárselo bien con sus colegas, a hacer la guerra, ¿no? Un espíritu que no sé, yo veo a mis congéneres y los veo domesticados, ¿no? Y cuando veo cosas así me salto mucho, me da mucha alegría, ¿no? Que la gente demuestre su rabia, ¿no? Demuestre
y que ponga la carne en el asador y ala.
Esa parte no racional, esa parte que se sale fuera de toda la
seguro,
estructura, ¿no?
Seguro. Tal como está la cosa, seguro. Quien se quiera tirar contra la llama como una mariposa de esas que se quieren quemar en la vela, ¿no? Pues adelante. Pero que no solo lo único, porque tú puedes, yo jugando a imaginarme mundos posibles, de aquí a unos años te puedo ver pues en medio del monte. Uy. Y muy feliz. Espera, ponemos una música a ver quién llama.
Marijuana in my soul, marijuana in my heart, oh, 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 oh. I love to smoke marijuana, it gives me a...
Hola, hola.
Hola, hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas. Quería haceros un comentario, quería comentaros una manifestación que se ha convocado para mañana por la tarde.
Vaya.
En Paseo San Juan, con Diputación, creo que ahí está la sede del Departamento de Interior, y será a las 6 de la tarde, y se pide que todo el mundo lleve un parche en el ojo.
Ajá, para la mujer que ha quedado ciega.
Claro, para parar esto.
Solidaridad
para exigir que se dejen de sacar ojos. Así que mañana a las 6 de la tarde, Diputación con Paseo San Juan.
Con un parche.
Con un parchito.
¿Y tú vas a vender parches de estos o...?
Yo tengo pensando confeccionar unos cuantos para repartir.
Pero
para que la gente que no lleve...
A regalarlos.
Yo les ofrecerás.
Jolín. Eso merecerá cobertura mediática, ¿no? Como la que ahora le estamos dando, pero sí. Lo que molaría es ver esas fotos, ¿no? De
mañana.
Claro, claro.
Sí, por el telediario seguro que no lo vamos a ver, ni en los periódicos. Así que tenemos que hacer fotos con nuestros móviles y enviárselo a nuestras familias. Uh-huh. La única cobertura posible. Y esto, y difundirlo donde podamos.
Muchas gracias.
Un besazo.
Venga, a ti.
A todos los chotros.
Muchas gracias.
Deu.
Deu, deu.
Bueno, volviendo con lo de,
pues eso,
con lo de la adolescencia. Bueno, no, espera, a ver.
No, no, es una buena convocatoria esta. ¿Ves? Allí no van a ir a quemar nada. Pero también es fuerte, ¿no? Lo de ponerse todos con ese parche, decir, bueno, ¿de qué vais?
Claro, mientras que no se consensúe, ¿no? Con el gran hermano, yo, por mí, de puta madre.
Pero si la gente está pillada, tío, con todo eso, ese mundo de internet y de chat y de Facebook y de gran hermanos, de todas las formas posibles de gran hermano. Sí, hubo un artista, o sea, el arte y la biotecnología esta se están juntando. Hubo un artista que, en plan muy revolucionario, muy radical, muy... ¡Qué puntero!, ¿no? En una ciudad alemana montó un container, lo llenó de sin papeles y montó un concurso en que la gente de la ciudad... votaba cuál de ellos se iba y los iban eliminando en plan gran hermano hasta que los que quedaban se casaban con una persona de ahí del país y entonces conseguían papeles. Y él lo hizo para denunciar la historia esta, pero de alguna manera había gente que no lo vio como una denuncia, sino como, claro, esto está bien, hay que hacer esto, ¿no? Como una, hay que seleccionarlos y entre, hemos de votar cuáles queremos que se queden y luego les damos un premio y, o sea, la mentalidad esta de pito pito colorito, está todo tan bonito y a ti te toca saltar del avión, a ti te toca saltar del barco, a ti te toca irte de la casa.
La puta mierda del pensamiento occidental, ¿no? El crear un paradigma nuestro, el crear una estructura, el crear una manera de ordenar a todo el mundo, aplicable.
Y pero alto, ante unas unas condiciones de una naturaleza artificial, porque los cataclismos, digamos, la naturaleza que conocemos cada vez está en retirada, ¿no? Estamos polucionando tanto y estamos destrozando tanto que la previsión, digamos, es que esto no puede aguantar mucho, este planeta, si seguimos así. Entonces, se preparan para que hayan condiciones tipo Gran Hermano, de búnkers o de refugios donde esté todo con cámaras y tal, y que el que se porte mal fuera.
Claro, crear zonas de seguridad, ¿no?
Claro, entonces todo es a portarse bien.
Es que eso es en contra de lo que hay que luchar día a día, ¿no? Y la única manera.
Y hay que hablarle al micro.
Y la única manera de hacer eso es cambiando tus hábitos, ¿no? Tu manera de conseguir recursos, tu manera de entablar relaciones con la gente, todo eso hay que empezar otra vez de cero, porque la manera en la que te han educado es una manera que está muy podrida, ¿no? Metida muy en el pragmatismo, ¿no? En una herencia de la Ilustración muy grande, una manera de pensar muy racionalista, que intenta quitar toda la parte emotiva del hombre, ¿no?
Entre otras cosas, ¿eh? No, del hombre, no sé qué es el hombre, pero... Pero sé que
pues que no se sabe lo que es el hombre. Hoy estaba leyendo yo he traído un libro para que lo abramos también. Y este hombre yo lo tenía bastante atravesado, el Gurdjieff. Gurdjieff. Este que hablan del cuarto camino. Y lo veía como un mago muy potente que le comió el coco a gente muy rica de su época, hablamos del 1920, ¿no? Y que se aprovechó demasiado quizá de algo que él había cosechado en más de 20 años de viajar por sitios secretos de Asia y no sé qué, y así como todo, tiene todo mucha leyenda, ¿no? Pero leyendo lo que dices, hombre, él puede haberlo utilizado como sea, pero lo que está diciendo en parte tiene razón, y es que, a ver, por ejemplo, las palabras no tienen sentido. Tú hablas de hombre y yo hablo de hombre, y ¿qué estamos diciendo? Yo digo lo mismo que tú. No, o sea, usamos la misma palabra, pero no el mismo significado. Y él, que es esto es súper elemental, pero lo olvidamos porque vamos con prisas, queremos decir, oye, tú ves ese hombre, pues sí, tal, pam, pim. Es un secreta, ¿no? Ves ese hombre, es un secreta. El otro día de la huelga, yo iba andando por Paseo de Gracia y una mujer con el teléfono decía, sí, sí, está lleno de secretas por todos lados, aquí en cada esquina. Y yo luego le digo, cuando ella colgó, le digo, oye, ¿tú cómo los ves? Y dice, hombre, sí, son esos que llevan el pinganillo negro. Y yo, ah, vale. Entonces me empecé a fijar y sí, habían grupitos de dos, claro, que además tenían una manera de estar ahí muy tensos.
Sí, ves lo que te decía el otro día, en inglés, como los pillas primero por la forma de caminar, tienen un puto palo metido por el culo, los cabrones.
Luego de pronto ves cuatro o cinco juntos, dos calvos, o sea, hay como cosas así.
Parejito de la mano, hay que cambiar. Pero no saben, no tienen ni puta idea, os van a dar un Oscar, señores, les van a dar un Oscar a ustedes.
Pero que sea como sea, no nos puede entrar la paranoia. En este texto del mal uso, consecuencias del mal uso de la electricidad, al final él acaba diciendo, cuidado, porque el sistema capitalista tiene la capacidad de fagocitar cualquier rebelión. O sea, hoy en día tú puedes comprarte en H&M el atuendo de hippie. con pata elefante, con el signo de la paz. Bueno, hoy y hace ya años, que ya está eso comercializado. Ya puedes ir de hippie de los pies a la cabeza y parece hasta todo está gastado y parece que se lo hayas robado a tu
que venden los padres, ¿no? Venden los vaqueros ya rajados y todo es un desfase.
Entonces, todo lo que estamos creando lo va fagocitando y genera beneficio. Te convierte en medios de producción de nuevas modas.
Ahí lo que
entonces,
digo, ¿no?
Él acaba diciendo, hay que ser clandestinos, hay que ser anónimos, no hay que tener un lenguaje cifrado para que no pillen tan rápidamente de qué va la resistencia, porque si claro. pillan, enseguida lo convierten en la vanguardia y lo último.
Claro, no, es lo que pasa, ¿no?
Claro, claro.
Allí, por ejemplo, en Alemania, como la ley es tan dura en Berlín y en todos estos lados, al final a través de asociaciones piden créditos a bancos y tal y acaban comprando la casa, la supuesta casa ocupa y tal. No, y se convierte como en una utopía o una distopía, ¿no? Porque al final sea consensuado al final con el sistema, ¿no? Tal, y se regulariza todo, y yo qué sé, yo por eso.
Sí, mi primo que te decía, de Holanda, acabaron vendiéndole el ayuntamiento, les vendió la casa.
Claro.
Entonces es esto, acaban metidos en el sistema.
Entonces,
otra vez.
¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué te metes en una casa? ¿Por qué te has estado jugando al culo, no? ¿Por qué has estado viviendo austeramente tantos años? Por eso, para conseguir un refugio para ti y para tu supuesta familia, ¿no? Cuando estás... Es que no merece la pena.
Yo lo que veo es que el campo, no ya el campestre, sino el campo energético, el campo mental de una ciudad es tan pesado, es tan heavy, que... Tú no quieras meterte en Puerta del Ángel, en la zona Portaferrisa, en la zona comercial o en Ramblas, no quieras meterte allí y cambiar a nadie. O sea, los ríos de pensamiento único y de deseos de comprar y de que todo el mundo mecanizado con los estímulos comprados y vendidos ya de antemano, todo eso ya está, el pescado ya está vendido. Entonces no te quieras meter allí a menos de que seas un payaso, simplemente, y que te la sude, que quieras hacer el payaso o el bufón y pasártelo bien y decir, olé, mira, si alguien ha despertado ha sido una lotería, pero bueno, yo he estado paseando por aquí claro. y ya está. Pero si quieres hacer realmente algo alternativo, te has de ir a buscar pueblos abandonados. Has de buscarte o naves industriales si te mola el claro. paisaje de nave industrial, pero... Te has de buscar espacios donde no haya esa saturación de alguien que ha repartido todo el pescado, ¿no? Y que ya claro. lo tiene todo comprado y vendido.
Claro, eso es lo que toca hacer, o sea, hay que cortar claro. ya con todo este rollo de rastas y crestas y piercing, y bueno, todo eso está muy bien, está fenómeno, pero bonito. Yo qué sé, no se trataba de eso, se trataba de solucionar o intentar atajar un poco esa espada y esa pared en la que estás atrapado. Pues eso, vete por ahí, no estés metido en medio de una ciudad, si odias la ciudad. No estés metido en la universidad para estar intentando desde dentro todo el rato picotearla, porque al final lo que estás queriendo es nada más reformarla y dejarla por lo mismo, pero a la altura de su tiempo.
Y que te hagan caso y te den un...
Ah, que te pongan como representante estudiantil, coño, eso es lo puto mejor del mundo, un buen representante de los estudiantes, eso está genial. Por cierto... No, paso
no
del
me
tema.
Ahí,
paso
anda,
del tema.
Ahí me estás. Pero es que sí.
No,
o sea,
a ver, dime, Jordi.
No, ahí está. Que se van fagocitando porque es como un.
Claro, y aquí te estás jugando el culo para crear puestos de funcionario, ¿no? Al final.
Bueno, ahora ya no, ahora ya.
Los sindicatos, ¿no?
Funcionarios son una especie en extinción, me parece.
Ya.
Bueno, extinción porque van a meter más máquinas, van a hacerlos currar tres turnos, yo qué sé. Pero que ya no es el sueño dorado que antes era de...
Claro.
Oh, mi hijo está de funcionario y qué bien, ya está colocado para toda la vida. No, no.
Bueno, a ver si espabilan, ¿no? Es una pena que se gasten el dinero en armas y en movidas, ¿no? Pero está guay que le peguen un toque de atención porque también
eso
hay
sí que es lo eso sí que es lo duro, que estamos secuestrados por una gente que está decidiendo lo que se hace con el dinero de todos, lo que se hace... Como si ya tuvieran la obligación de darle tanto al ejército, tanto al banco, tanto a no sé qué. Eso sí que es el colmo de los colmos de la estupidez y de la infamia, ¿no? Y que lo estamos aceptando.
La sociedad de expertos, ¿no? delegas tu voluntad en otra persona.
No, no, es que es más fácil, coño.
Yo me he encontrado esto, a ver. La gente está haciendo unas cosas, yo no entiendo. Yo voy a leer tal como me ha entrado, porque es como, no sé, lo describo como un flyer, un póster pequeño.
Cuestión pinta collage, ¿no?
Que sí, que está hecho con collage. Como, ¿sabes aquello de máquina de escribir recortadas encima de fotos y tal? Pues enlace con la Comodovisión. Ese es el título. Eso está en letras más grandes. Enlace con la Comodovisión. En vistas de la proximitat de les eleccions, des de la Plataforma General per la Abolició del Sector Serveis, la Tecnologia i la Colonització del Món de la Vida, volem el següent. Els següents...
No, volem... Què poneu? Volem...
Volem candidatejar els següents representants. Ara. Volem candidatejar els següents representants. Rodanxa de xurís. No, un gargall.
Ai, conya.
Rodanxa de xurís. Les ungles. Preservatius usats. Dels peus. Les ungles dels peus. Una compressa feta servir. Una estampeta de la verge, les puces del gos, les pilotetes del nas, el vell públic, àntrax, les agulles dels descampats, paper higiènic usat, els polls de la teva filleta, recordi, votant es progressa, s'avança cap a un món més neoliberal. Visca el meu país! Anda que no.
Bé, pues son buenos representantes, ¿no?
O sea que...
Yo son de los mejores que he visto.
Que estos candidatos serían los que podrían decirnos cuál es nuestro futuro, nuestro destino, llevarnos a buen puerto. Claro. La rodaja de chorizo, un gargallo... Las uñas de los pies, una compresa.
Sí, no, además no, que son fáciles de votar porque los tienes siempre a mano, ¿no?
Esta gente, claro, lo que hace es como crear un revulsivo, porque nos está planteando cosas que a la mayoría de la gente, a mí no, por suerte, ya lo saben mis oyentes, pero la mayoría de la gente les da asco todo esto.
Hombre, a mí un poco, lo de las agujas de los descampados me da un poco de grima.
Las agujas de los, sí, los descampados. Eso y sobre está... todo es que se pinche allí tu hijo, ¿no?
Hombre, yo no quiero. Yo eso no lo voy a votar, seguro.
¿Tú votarás más bien la estampita de la Virgen?
No, a mí no me dejaban votar. Que dicen que no sirve.
O preservativos. Porque allí sí que hay candidatos. En el...
Ese cuesta más. Coño, pero a mí también me dan asco los carteles, ¿no? Que hay por ahí colgados, ¿no? Y me parecen todos lo mismo, ¿no?
Joder, ahí a punta pala, además, ¿eh? O sea, es que está todo plagado.
Que ver comparado con lo que fue aquí la transición, que yo creo que gané unos duros poniendo carteles.
Coño.
Pero yo tenía
¿Para
igual...
Partido, a ver, ¿para qué partido, ¿eh?
Para el de Suárez.
Ay, Dios, tío. Pero bueno, y tal.
Pero de aquello de un colega.
Claro, me entrearon. Que vamos a la democracia.
Te pagan 5.000 pesetas por estarte toda la noche allí, pim pam, pim pam. Y lo hice dos o tres noches y...
Hombre, si lo haces con el cuerpo pero sin el corazón, entonces puede pasar, ¿no?
Yo que iba...
No, porque ahora, yo qué sé, o sea, se está años, haciendo mucho...
Pues debía tener igual 17 años, yo qué sé.
Pues se está haciendo mucho ahora eso también de...
Pero hoy en día, comparado con aquellas campañas, oye, no, ahí los deben numerar los carteles en los partidos. En plan, hoy tenemos 100 carteles para todo el barrio.
Y no te lleve ninguno para tu casa. No. que no lo vea yo en tu cuarto luego puesta aquí la foto del futuro alcalde.
Los partidos, ¿no? También.
Y entonces, ¿qué pasa? Que la independencia es una estafa. Pero apetecería ir haciendo el país más pequeño.
Sí, por ese lado igual, ¿no? Por ir... Es decir, achicando fronteras hasta que se hicieran átomos, ¿no? Las fronteras fueran pequeños átomos, estaría bien, ¿no? Pero no sé.
Pero no porque luego sea una situación irreversible, sino en plan de decir, ey, 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 a ver, que cada uno vea la economía de su casa, de su edificio, de su barrio, y la controle. La economía es que se, quién gasta, quién no gasta, quién hace, quién no hace. En plan, ¿quiénes somos, no?
Pasa que eso así no se nos
vale. Pero no que nos venga a controlar alguien de fuera. En plan, oye, aquí sois tantos, tenéis que pagar tanto, tenéis que tener tantos metros cuadrados, tenéis que no sé qué, tenéis que tener carnets, no. Que sea entre nosotros una organización propia, ¿no?
Claro, pero para eso haría falta, ¿no? Pues que efectivamente cada pequeño grupo así de habitantes, ¿no? Cada edificio, cada barrio, y así poco a poco, realmente hiciera su vida en su barrio, en su edificio, o en aquellos entre los que viaje, entre los que se mueva. Pero claro, como tú tienes aquí, de repente en un edificio, resulta que allí los que están, pues por la mañana tienen que ir al centro de Barcelona, allí a trabajar al Corte Inglés. Y entonces se traen un dinero extraño que viene de otra gente extraña que venía de Alemania a ver Barcelona porque es muy bonita. Y así, claro, es una red tan inmensa y tan acojonante que tienes pues aquí pues a lo mejor una ciudad.
Sí, porque seguro que tu jersey, tu camiseta...
Yo no lo he hecho, ni se ha hecho en mi barrio.
Ahí, 100 manos de razas diferentes todas ellas, ¿no? Y,
claro.
Ya ha llegado hasta tu cuerpo, o sea, es que estamos entretejidos de todo eso. Pero yo creo que no habrá más remedio. Si las cosas se ponen más duras, no habrá más remedio que empezar a acotar, ¿no? Y decir, oye, a ver, el que viene a cobrarnos, ¿qué? ¿Impuestos de qué? ¿Para qué? ¿Tú qué me das a cambio? ¿Tú qué me estás dando a cambio? ¿Para qué quieres tú parte de mi dinero?
Claro, si yo solo pido eso, ¿no? Yo no pido, yo ni siquiera pido ya lo de las manifestaciones y todo, que son muy bonitas y tal. Yo pido solamente que cuando llega un tipo a estafarte, le puedas decir que no te apetece hoy que le estafes. Y que no vengan aquí a sacarte de tu casa y a palizarte,
Dani,
claro.
La ley es la ley.
Claro, yo soy un mandado, pero
yo soy un mandado, además estoy trabajando para alimentar a mi familia, entonces ahora no me jodas el día. Claro. Tú paga y
me
hagas
que lo que siempre
no me hagas llamar a los de seguridad.
Lo que siempre dice mi amigo Chuf, claro, uno apunta y tú aprietas el gatillo y listo, ¿no? Y Santas Pascuas y me voy a casa con el salario, que me lo he ganado, coño.
Es que ayer salió en La Vanguardia. Ayer salió en La Vanguardia, en La Contra, porque ahora en la facultad nos la regalan, ¿no? Entonces, nos la regalan para que estemos al día y todo eso. Pues en la Contra salía un mega científico de estos que no viven, que están todo el día trabajando, tienen todo el tiempo contado y que diseña todo tipo de máquinas, que el cableado lo tiene directamente al cerebro, entonces mueve brazos mecánicos y él ha podido mover desde América un brazo mecánico en Londres, ¿no?
Qué bueno.
Pero no, ni siquiera tocando los botones de un ordenador, sino desde su cerebro con electrodos conectados al ordenador.
Toma ya.
Y este tío le está diciendo... O sea, es que yo, después de leer lo del José Manuel Rojo, del mal uso de la electricidad y tal, que iba por ahí, digo, es que esto es el caso extremo. O sea, él está diciendo que para la mente ya el cuerpo ya es un estorbo. Porque en realidad la tecnología...
Que con zombies, ¿no?
Sí, todo lo podemos tener. Sí, él dice que la identidad ni siquiera... Ya, la identidad ya es muy relativa porque pueden meterte recuerdos o quitarte recuerdos. Entonces, ¿cuál es tu identidad? O sea, si te quitan los 5 primeros años de tu vida...
Claro.
Que son reacciones bioquímicas, electricidad, todo es electricidad, ¿no? Según estos cracks. Y dices... Pero ¿cómo llegamos a fascinarnos por esto sin darnos cuenta de que es la puta máquina? Y aquí el padre del neoliberalismo, que hoy he cogido este recorte de una
Es que esto es el problema, ¿no? Y luego el tío, seguro el tío que la ha inventado es súper campechano y súper buena gente, súper currante, sí. ¿No? Bueno, bueno.
Sí, hombre, igual ni le pega a su mujer, ¿sabes?
Claro.
No, si con su mujer se ve que para solucionar el problema de comunicación cogió y conectó los electrodos de la cabeza de su mujer a su mano. Entonces ella movía la mano desde el cerebro y él sentía, o sea, y se comunicaban por morse. Según este hombre, el lenguaje está anticuado. Vamos mucho más rápido con la mente, claro. Y que el lenguaje es un estorbo.
Coño, pero ¿y para esto necesitaba aquí el hombre electrodo? Cuando eso es una cosa que ha estado al alcance de mucha gente que ha querido ponerse en serio a sacarla.
Pero no te subas a ese tren, Dani. Si este lenguaje que tenemos tiene una razón de ser. No es que sea útil para esta velocidad que ahora la modernidad o la postmodernidad nos quiere vender, una superaceleración en que el lenguaje ya no sirve para nada. No, es que Homero, Virgilio, Dante, Rabelais, Cervantes, toda esta gente está allí por algo. Todos los mitos y las leyendas están allí por algo. Y no se pueden decir de otra manera. Se han de decir con mentiras, con fábulas, con poesía, con juegos de palabras. O sea, ¿qué sería el lenguaje sin la ironía? A mí todos los que se quejan de que el lenguaje es demasiado ambiguo, digo, anda, porque tú quieres hablar en lenguaje máquina.
Claro.
Y no.
Claro, o sea, aquí quieres un lenguaje que se acerque a la realidad dejando de ser ambiguo.
Lee tú esto y yo de empezar a callarme porque me estoy dando cuenta de que hoy estoy hablando demasiado. Para variar.
Este hombre, ¿quién es?
Trascayo.
Hemos traído también unas cancioncillas ahí de unos colegas nuestros que lo hemos grabado.
A ver, aquí.
¿Lo lees tú?
Voy a leer aquí el recorte.
Es que este es el padre del.
Entramos con la música.
Es el padre del neoliberalismo, ¿no? El Adam Smith.
Uno de ellos, ¿no? Dicen que está el tridente del liberalismo, ¿no? Como el bastón del diablo. Adam Smith, sí. Newton. ¿Y cuál es el tercero? Locke. El tridente.
Locke, no, pobrecillo. El,
bueno,
el
a ver, ¿no?
O el Locke.
Hombre, igual el tridente tiene más puntas de la cuenta. Yo creo que tiene un puñado. Mira que tiene un montón.
Una hidra.
Pero, sí, algo por el estilo. Pero bueno, aquí el recorte de Jordi. Esto viene aquí en el País Semanal, mira. Y dice: el robot va a perder. No por mucho. Pero cuando llegue la puntuación final, la carne y la sangre vencerán al monstruo maldito. Dicho por Adam Smith, economista y filósofo, nacido en 1723, muerto en 1790. Hace tiempo, ¿no? El hombre, mira.
El robot va a perder. La máquina va a perder. Porque nos estamos atando a la máquina y somos sus esclavos. ¿O no?
Está claro que sí, joder.
La carne y la sangre vencerán al monstruo maldito. Este, mira que se pone el hombre grandioso,
Claro, este Babilón.
Muy cristiano.
Ah, yo te iba a decir una cosa antes con lo del sufrimiento y tal, con la ducha fría y el sufrimiento. Vamos a hablar de quién es aquí un cristiano. ¿Cómo va eso del sufrimiento? Háblanos del sufrimiento en la ducha fría.
Yo me crié en un pueblo muy chico de Andalucía, donde me hacía tocar en la banda municipal. No, yo qué sé,
El sufrimiento, no sé, pero el tema cristiano, Ari, ahora que lo mencionas, ¿qué decía Jesús a sus apóstoles?
O sea,
tú llegas a una casa y dices, la paz sea en esta casa. Si no te reciben bien, no te quedes ni una noche. Saca el polvo de tus zapatos y lárgate. O sea, que no se mete con nadie, no, que no quiere comerle el coco a nadie. No son los hermanos de Jehová, no son los curas que te hacen comulgar a la fuerza o qué tal.
Pero esto es
Jesucristo. Era en plan, nen, si te reciben bien, alegría. Si no te reciben bien, fuera.
Pero esto es lo que dijeran que Jesucristo dijo, ¿no?
Porque, ya, claro.
Porque a ver también, o sea, tú piensas, por ejemplo, si lo piensas en clave evolucionista y miras cuáles son las grandes religiones, una condición para que una religión sobreviva y se expanda, y pues como hacen los individuos, ¿no? Al evolucionar y pasar genes de padres a hijos, pues la condición de poder evolucionar es el proselitismo, porque es reproducirte. Una especie que no se reproduce, se extingue o se estanca y no evoluciona. Religiones grandes, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, las tres tienen como una cosa importante para los fieles, hacer proselitismo.
Perdona, te has colado.
Lleva la palabra, ¿no? Difunde la palabra.
No, los judíos no hacen
ningún proselitismo. Es verdad, ellos son unos cabrones y si no hay sangre de por medio no hay nada.
Lo que pasa es que ellos tienen, digamos, lo que hacen los del Opus. Cuantos más hijos, mejor.
Concepto de familia cerrado.
O sea, tú, si puedes tener 10 hijos, mejor. Y si puedes tener 20, mejor que 10. Entonces, claro, ya van creciendo. Pero, ¿qué va? Si al revés, un judío te ve aprendiendo hebreo y dice, igual, ¿tú qué haces con esta lengua? A ver, como si fuera suya, ¿no? En plan, ¿tú qué haces aprendiendo esto?
Claro.
En plan,
y los
musulmanes, tú, los auténticos, no te venden una Biblia en lengua original, ¿eh? En plan, oye, pero para tocar esto has de ser de los nuestros, ¿eh? Pero si quieres una copia, una traducción que me da igual, vale, quédate la que quieras, pero el libro con la lengua original... O sea, que los cristianos son los más proselitistas.
Bueno, eso sí.
Los árabes, los
no
que
tanto.
Los que imponen. Porque musulmán significa el sumiso, el sometido. Entonces, sométete en nombre del Islam es vuelve, hazte musulmán, hazte siervo.
Claro.
Siervo de Dios, ¿no?
Pero te puedes convertir, ¿no? O sea, es bueno siempre que la gente se convierta.
O sea, que lo que sí está claro es que este sistema malo, malvado que tú decías, inglés, tiene todos los mecanismos que han utilizado todas las religiones proselitistas, todos los mecanismos de manipulación, que todos los tiene a su disposición. La publicidad machacona, el conductismo, el miedo, la moda, el que si no tienes ya no eres de los nuestros. Y entonces, eso sí que nos están comiendo el coco por todos lados, la ciencia y el consumismo.
Claro, hay que coger el toro por los cuernos, ¿no? Y plantearse si eso es, no sé, también un poco lo que quieren que pensemos, ¿no? Porque, no sé, mira dónde estamos, aquí, en una radio libre, fuera, por debajo de todo. No, aquí estamos en Barcelona, donde, yo qué sé, se organizan mogollón de conciertos, mogollón de cafeterías, muchas actividades, ¿no? Puedes aprender a soldar si estás apuntado a un FP, ¿no? Puedes aprender a trabajar la luz, ¿no? Uh-huh. Si estás tampoco en ninguna escuela y cosas así. Y que sí se puede, ¿no? Si se intenta y se pone interés. Y además es que luego da gusto, ¿no? Porque es como... No sé, yo pienso que en la sociedad de hoy en día nos han robado como esa lucha con la naturaleza, ¿no? El hombre del medievo estaba, ¿no?, constantemente esperando a que lloviera para que sembrara, o mudándose de ciudad para encontrar trabajo, ¿no?, más como en contacto con, no sé, con el caos natural, con la variabilidad de la naturaleza, ¿no? Y bueno, ahí sí tiene sentido Dios, ¿no?, esa inmutabilidad, todo el rollo de Parménides y tal. Y hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Cualquier contacto, cualquier cosa que se nos hace fuerte, que se nos hace doloroso, ¿no?, en nuestra existencia, se ha apartado, ¿no? Y la naturaleza se vuelve una ciudad de vacaciones. En cambio, si tú coges el toro por los cuernos, ¿no?, y ves toda esta mierda que pesa sobre nosotros, ¿no?, como... No, hasta cuando follas, la que te la pone dura es la que llevas viendo 7 años en el puñetero anuncio de la tele, ¿no? Y te enfrentas a eso, como que recuperas, ¿no? Recuperas esa lucha interna, ¿no? Esa parte...
Recuperas pequeñas parcelitas ahí de vida, ¿no? Claro, pequeñas cositas que te faltaban.
¿No? Pero a mí me sabe mal llevarte la contraria, pero...
A mí sabe bien que me la lleves.
tengo que hacer también que...
No, hay que cuestionarlo, está claro, ¿no?
Sí, porque ni hay como mucho idealismo. O sea, ¿tú qué sabes del hombre del medioevo? No sabemos nada.
Claro.
Es otro mito que nos creamos como romántico, como si, el hombre del medioevo. Allí era, yo creo que mucho más descarado, que venía el señor feudal y se follaba a tu hermana.
Claro.
Porque él es el señor feudal, directamente. Y tú ni abres la boca ni nada, sino que ya aprendes a decir, ay, señor, ¿ha follado bien mi hermana? ¿Ha sido bueno el polvo? ¿Puedo trabajar para usted? de camarero, de servirle el vino. ¡Ay, qué bien! Y así no me cortará el cuello. O sea, igual no era, sé, mucho más salvaje.
Para mí la pregunta trascendental es ¿qué coño te hace falta para no tenerle miedo a la institución pública? Para no tenerle miedo a un policía, para no tenerle un miedo a luchar por lo que es tuyo, ¿no? ¿Qué te hace falta? Yo soy un estudiante de filosofía, ¿no? Y necesito un montón de metafísica y un montón de historia y un montón de tal. Y me invento esta movida del medievo y me invento de esta historia y todo este sistema idealista tal. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que, no sé, no...
Que poner, no hay ni por qué ni...
Claro, es vivir fuera y que no, y que sus reglas no se apliquen, ¿no? Joder, que si te ponen un juicio y te meten 5 años de cárcel, pues coges y te piras del país y no pasa nada, ¿sabes? Y sigues haciendo lo que estás haciendo aquí, ¿no? Que es lo que hay que hacer y ya está.
Yo creo que... O sea, mi postura es... El otro día tuve como un flash, ¿no? Yo he estado en la selva, en el Amazonas. Y allí me quedé con la imagen de que la luz y la oscuridad estaban... una continuación de otra, como un estampado, así de que de pronto un rayo del sol atravesaba varios pisos de árboles y llegaba allí y era súper nítido, súper luminoso, y en la misma hoja el otro cachito estaba a oscuras. O sea, que era como un machembrado de luz y oscuridad. A cada 3 centímetros, era increíble, todo estaba machembrado de luz y oscuridad. Y el otro día tuve el flash de que en la ciudad también pasa lo mismo, y de que tienes la gente más chunga y la gente más guay, y todos están allí metidos y apiñados, y que tienes los que siguen las reglas a rajatabla, y al mismo lado. Y al mismo lado, el que se está colando desde hace años en todo lo que puede, el que recicla, el que no vende ni se vende, y se deja todos los pelos que quiere, y no se ducha porque no le da la gana, y todo está ahí a tocar uno con otro. Pasa que no comen del mismo plato, no comen en la misma mesa, pero sí que se están rozando. Entonces, esto del sistema en realidad es súper imperfecto, es un sistema que ya no tiene fuerza. Tiene fuerza cuando se lo pones en bandeja, ¿no? En plan, si haces una manifestación que dices que van a ir miles de personas, pues se crea un dispositivo que ya lo tienen en plan para masas. O sea, cuando nos convertimos en masa, el Estado toma medidas contra la masa. Le da igual. Entonces empieza a decir, bueno, vamos a cerrar estas calles, vamos a poner aquí tantas dotaciones, tanto tal, luego van a venirse por aquí, van a haber hostias seguramente, porque aquí está tal jefatura y tal, y aquí van a haber que cuentan esquemados porque está el McDonald's y el Kentucky, no sé qué. O sea, ya tienen ellos su mapa y la ruta, y allí saben que hay esos hooligans o esa gente que tiene ganas de desbravarse, y ya está casi todo... También otra vez la misma expresión, el pescado vendido, o sea, ya se sabe.
No sé, ves.
Claro, no hay sorpresas.
Claro, pero el rollo sería reivindicar una forma de pensar estrambótica, ¿no?
Vale. Que se salga y vale, manera... eso me apetece más. Claro. Pero aunque solo sea para variar, porque...
Pero no sé, o sea, pero hay una forma de pensar estrambótica, pero... O sea, ¿cómo puede haber...? Está bien, ¿no?, esto aquí de que hay en un vagón de metro se encuentren un montón de individuos que, bueno, no tienen nada que ver, ¿no? O sea, de todo tipo, y en todas partes, pero a fin de cuentas, que si al final estoy otra vez que teniendo que subirme al vagón, ¿no? O sea, si al final, una vez más, no he podido, por más que me he dejado el pelo largo, por más que he llevado para la pancarta, por más que no me he duchado y que he olido a pies y a ojete el cuerpo entero, si al final me toca subir al vagón para ir al mismo sitio, ahí no, con todo el mundo, en un sitio en el que yo no quiero estar.
No, porque...
O sea, tanto roce, al final todos dentro.
Hombre, dentro estamos en esta prisión que yo decía, o en esta bola, en este planeta, ¿no? Que, Que aquí un invitado me dijo una vez, Enric Casases, dice, sí, mucho decir de que no fumemos y de que pongamos el cinturón de seguridad, pero vamos en una pelota que va a una velocidad increíble por el espacio, echando humo y sin cinturón. O sea, qué tonterías nos dicen, ¿no? Y otro que nos recordaba... No sé si fue él mismo. Enric Casas es un poeta cotizado de la Cataluña postmoderna, ¿no? Que dice, hay que fijarse en los que viven en la calle y es que están más, los que están más allá de todo. Porque allí está la verdadera vanguardia. Esta gente no está con nadie, ni contra nadie, ni nada. O sea, está a su puta bola, da igual. Es que es como ir a buscar un ermitaño que te pasas, yo qué sé, un año para llegar a su peña y a su desierto, pero que lo tienes en tu misma ciudad, tirado en un portal.
Claro, pero ahí verlo todo.
Búscalo, habla con él. No tiene nada y lo tiene todo. Y nadie le molesta.
Pero hay que ver las dos caras, ¿no?
No se sube a ningún vagón, Dani.
Pero hace cuánto tiempo que, bueno, no sé. A ver,
y no digo, tampoco
voy a decir. Vagón, pero se recoge en portales construidos, se recoge, bueno, pero camina por calles asfaltadas.
Sí, pero cuando yo estoy en el campo tampoco le pregunto a la piedra quién la hizo. Yo me apoyo en ella, me busco una cueva. La cueva no sé si la hizo un oso o un obús. O sea, de alguna manera es el estar ahí, que nos, esto del Heidegger tan maldito, ¿no? Pero es esto que somos arrojados al mundo y nos lo encontramos así.
Te encuentras con el mismo paisaje, ¿no? Y que compartes lo mismo con el banquero, ¿no? Que tú puedes estar soldando en un andamio y que pasa Emilio Botín, ¿no? Y en el fondo tú lo puedes mirar con odio, pero estáis consensuando, ¿no? Estáis consensuando en el que compartís un espacio.
Estamos cagando en este mundo todos.
Y es que eso, y el vagabundo está fuera, está lo más fuera, su cabeza está súper fuera, pero está ahí, está en la ciudad, está en la urbe profunda, ¿no? Mm. Está con las mismas anclas que tenemos tú y yo, que decide romperlos, ¿no? Al final, la lucha se puede convertir en una maldita telenovela, ¿no? Una telenovela de palabras, ¿no? De, pues ahora sí, ahora voy a por agua a la fuente, ¿no? En vez de contratar el agua, no sé qué tal. Y así, no sé, se desvirtúa todo completamente, ¿no? Y a ver un poco lo que compartes, ¿no? Lo que compartes con lo más mierda de esta sociedad, ¿no? Pues ves a Aznar con su puto bigote y decir, ¿qué coño? A ver, ¿qué coño tengo yo en común con este maldito cabrón? ¿No? Y intentar por todos los medios paliarlo. Y la única forma de hacerlo es, no sé, bueno.
No, ¿qué es eso? ¿Cómo coño me gobierna este hombre si yo nunca lo he visto en mi puta vida? Sin sentido. Mira, yo no sé, yo voy a lanzar una propuesta. Vamos con la música.
Sí,
porque,
sí, muy bien.
Porque vamos igual a aburrir a la gente, estamos aquí
no,
muy...
No, aburrir tampoco, porque sí, ya conocen, este programa sí, no. Ha sido mucho más aburrido en muchas más ocasiones que hoy. Yo creo que...
¿Los temas de los colegas de Granada o qué?
Sí, ah, también. Mira, hemos estado por allí, hemos hecho un poco de recopilación así de cosas interesantes, así de música que es difícil de encontrar, porque bueno, es como se suele decir así en las grandes radios, underground.
Lo tengo un VPN. ¿Vivo muy mal? ¿Es este?
Mira, Vivo muy mal es una canción que habla de todo esto y mucho más, de un grupo granadino, se llama The Rabes Cerebrales. Por cierto...
¿Pero cuál decías tú? ¿Cuál otra?
Esa misma. Esa, vale. Esa misma. Venga. Que bueno, vamos a ver un poco aquí el tema de cómo se sufre, ¿no? Ahí luchando por los ideales aquí. Wow. Aquí un sufrimiento máximo.
Para los asamblearios,
Esos idealistas. Ay,
gentuza,
ay, ay.
Gentuza que han estado por aquí en Barcelona intentando tocar y al final no lo han dejado.
Es verdad. Mira.
Pues hombre, que llamen a contrabanda.
Estos amigos nos contaron que hombre, quisieron venir en verano a tocar a Barcelona.
Y que vengan aquí a tocar.
Claro, aquí como todo en Barcelona, con los amiguismos.
Claro, con amigos, sí, es que eso es lo duro que nos contaba esta gente, que intentaban hacer cosas por aquí, pero claro, sin amigos sureños ahí.
Pero sois muy idealistas. Es que...
¿Cómo
es?
¡Coño!
Bueno, claro. Bueno, pues llegó
porque
aquí.
Lo más práctico en la vida, hombre, es que yo ahora te conozco amigo, a ti, ¿no? Y si sí, tú sí, y si claro, tú me dices, oye, que puedo venir a dormir a tu casa y vengo con un colega, y yo, hombre, si es colega tuyo, pues está, ¿no?
Pero si vienen estos pobres chavales que venían también con otro grupo de música, también dos grupos de música, que los veo allí, que me lo imagino allí en la puerta de la casa ocupa ahí tocando, oye, mira que no hemos quedado aquí tirados, que no tenemos mucha pasta, que queremos dar aquí un concierto para sacarnos tal algo para gasolina o yo qué sé, o tocar y ya está, ¿no? Para que nos conozca la gente. Y los pobres chavales los echaron para atrás, le dijeron, mira...
Pero una y otra vez, una detrás de otra.
Pero bueno, a ver si...
Pero bueno, no pasa nada.
Ya vendrán otra vez,
No les tocaba, porque, a ver, yo aquí donde me veis soy un veterano autostopista. Y me he pasado noches a oscuras en países extraños, caminando por una carretera... Con camiones de esos heavies pasando aquello que... Y yo al final cantando, tío, claro, cantando, porque claro no podía, sí. Ya me cansé de maldecir, claro, de llorar, sí, de pasar frío, y me puse a cantar y a correr y a saltar, y dije, tío, es que esto es un regalo, o sea, claro, depende cómo sí lo acabas de exprimir, ¿no? Y ellos, según cómo, pues mira, lo han vivido mal.
Pues ponte el temica que lo venga, vamos a entender todo de puta madre.
Paso.
¿Eso es la pura verdad o qué? Ahora dejamos al Chernóbil. Una pausa. Dinos. No, dinos. Diga.
Diciembre.
¿Aquí en Barcelona?
No. En Barcelona se ha portado muy mal con ellos. Mm. Porque de momento no hay nada. Y ¿cómo? Lo que hay es porque la segunda semana de diciembre, el viernes, que caen 13 o 14 por ahí, en Sevilla, lo tengo apuntado.
El 14 en Sevilla, ¿no?
El 14 en Sevilla y el 15 en Granada, los 15 gatos.
Estos se llaman Chernóbil y derrame cerebral.
Que busca algún productor de música para vender, se han dicho.
Anda que no. ¿Ves? Todos se quieren vender.
Todo el mundo tiene eso, pero estos chavales son así un poco.
No le da dinero para vicio, dicen. No le da dinero para vicio.
Que son así un poco estos chiquillos, ¿no?
¿En qué quedamos? Es que a ver, si uno es estricto, no se salva aquí nadie.
Es que aquí en la ambigüedad, no sé.
A ver, mira, lo tengo aquí bien apuntado, creo. 15 de diciembre, en Granada, en Los 15 Gatos, a las 8 de la tarde, con derrames cerebrales y otros dos grupos invitados. Y el 16, que es el sábado, en el CSO Los Corralones de Castellá, en Sevilla, a las 9. Esto está cerca de la Alameda. Y también con los derrames cerebrales.
Eso.
Y nada, pues por ahí, para la gente que ande por Sevilla, por Granada en esos días.
Un temita que dicen, y bueno, y siempre se lo dedican en los conciertos a la policía local de Granada.
Ah, ¿cuál?
Se llama ACAB, ACAB.
Ah, sí, coño, este lo he visto ya un par de veces.
Este es un directo que le grabemos a los chavales allí en Los 15 Gatos, me parece que fue, que se le subió un borracho por ahí y se escucha...
Ah, es verdad, eso fue el concierto ese. Es que nosotros así como que nos gusta buscar a esos grupos que nos gustan, pues los grabamos, ¿no?
Porque ya hemos entrado
en directo.
Claro,
y es importante el sitio donde toca, claro. ¿No? Porque no es lo
¿cómo
mismo...
es esto de Los 15 Gatos? ¿Cómo es el sitio este?
Precioso.
Bonito, con un tallercito bici, con unas cosas para hacer malabares, una salita de
concierto,
un
huerto, sala de ensayo,
serigrafía, biblioteca.
Sí, sí.
Este año los puretas se han puesto un poquillo chungos, no quieren tanta fiesta y tal, que se puede
Es comprensible, entender. Pero no por nosotros, pero es comprensible por otra gente.
Ya. Bueno, ahí tenemos el tema capote.
¿Cuál es el tema?
ACAB se llama.
Esto fue un concierto que luego lo vas a escuchar.
Lo tengo.
Lo vas a escuchar, que se le sube un borracho y le hace unos coros ahí.
Ahora
pero
primero
bueno.
Nos vamos con los de Chernóbil, ¿eh?
Sí, cierto. Venga. Con los otros.
That is my brother. losers. Your dreams will be their nightmares. You couldn't be happy with stuff of
así como, bueno, como que no quiere la cosa, vamos a entrar a publicidad y después de la publicidad pues ponemos aquí el otro temita de Chernobyl. O igual no. Igual, mira, estaría de puta madre si primero escuchamos la canción y luego la publicidad.
look on you and I knew open squat out, so don't you come inside. Don't you come knocking at my door. So A, C, A, B, pop, the police. So A, C, A, B, pop, the police. So A, C, B, C, B, C, B, C, B, C,
igual les ha caído bien, creo que vaya bien. Bueno, claro, y esto, ¿no? Madre, pues sí, ¿eh? Cuando vamos amigos, ¿no?
Pues qué.
No, no es hacer amigos, es que hay el listón de lo concreto. Lo ideal es, claro, no, es un pájaro volando, pero.
Ayer lo hablábamos, ¿no? Si tú haces una asamblea, ¿no? Y te llega a este raro a ver, ¿este cómo viene? ¿No? ¿Este quién es? ¿No? ¿Este viene solo y no lo conoce nadie, tío? Fuera y largado y no pasa nada. Y es normal que la gente se ofenda, ¿no? Es normal que vea aquí unos chavales del sur y lleguen allí y se ofendan. Pero son medidas, coño.
No, tampoco es que sea normal o normal, es que es volver a aplicarle un No, yo no tengo micro.
Sí, tú estás abierto. Ah, no, espera, ese no, ese cuál es.
Este. ¿Sabes? Es que hemos cambiado de asiento.
Yo ahora estoy con el micro de Dani. Pues que es normal, pero normal es volver a aplicar una categoría. Lo que yo creo que es que se decide todo en lo concreto. Puede entrar alguien solo en una asamblea y de pronto ligar todo súper bien y que nadie le extrañe nada, o puede entrar y en ese momento todos se quedan como, hey, ¿quién es este? Pero no se decide si es normal o no es normal, se decide en el momento por el aire que hay.
Claro, no, no sé, claro,
no sé. Es como, es algo concreto que se decide, es como... Y ese palo a veces hará gracia, a veces dará pena. No lo sabes. Cada cosa se tercia.
Es complicado,
sí. Venga.
Bueno, con estas conclusiones nos vamos a publicidad.
Suerte que tenemos butano en nuestro hogar. Cuánta agua calentita nos hace disfrutar.
Butano, butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro. Butano es bienestar.
Ahora sí que me gusta la ducha.
Que dice siempre, señor, ese malvado, tomando bicarbonato, Torres Puyol.
Me siento tan bien. Extraído de amapolas frescas, preseleccionadas por el experto. Opi Exporte, consígalo en su farmacia de confianza. Recuerda, solo con Opi Exporte podrás sentirse a gusto.
Sofía Sánchez.
FICO garantiza el 10% neto anual de rentabilidad durante 10 años en las inversiones efectuadas en apartamentos en la Costa del Sol. Sofico es plusvalía creciente y rentabilidad fija asegurada.
Winter.
¿Winter? ¿Qué es Winter?
¿Qué será Winter?
¡Atención a Winter!
Winter le conviene.
¿Por qué? Porque Winter es salud.
Está como nunca el coñac que mejor sabe. Un dado está como nunca porque es seco y es suave. Un dado está como nunca. Está como nunca. Está como nunca. Un dado.
Oh no, otra vez no he funcionado.
Se acabó la desidia. Este viernes 23, prepárate para Jam Session abierta. Más cultura de la Vía Láctea. Trae tu instrumento o simplemente déjate caer para mover el esqueleto. Para que el sueño, la casa del aire. Calle Giuseppe B, número 8. Calle Giuseppe B, número 8. San Juntes de Barcelona. Número 8. Puedes llegar con el autobús a 23, 23, y si te lo pierdes, recuerda.
Vaya mierda.
En la hora del aperitivo.
Papá, ¿y nosotros no tomamos el aperitivo?
Naturalmente, un zumo de frutas Winter, el aperitivo de los niños.
Zumos Winter, vitaminas y salud.
Tenga usted dos cosas en la cabeza, una es la boina y la otra la marca de su cerveza.
Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del Norte.
Amigo, ¿qué cerveza?
Que se nos va, que se nos va. Este directo. Bueno, señores, señoras, yo quiero ir a todo. Yo quiero estar en Winter, yo quiero el fundador, yo quiero Butano, sobre todo subirme a una bombona de Butano y viajar por todo el universo. Ya no sé si es el vino o la audiencia. ¿Tú quieres micro? Toma, inglés. Micro, toma.
Toma micro, palito.
Tú, micro y macro.
Micro y macro, dámonos.
Claro, porque el microcosmos, el macrocosmos, es lo mismo.
No puede ser. Vamos a hablar de música, ¿no? Tanto político.
Sí,
¿hablar de música?
Sí, vamos a seguir con la música mejor, ¿no?
Qué canalla. Lo que tenías que hacer, música. Tenías que improvisar algo.
Ah, mira, tengo
por ahí... Por la puta cara. ¿Podéis improvisar? ¿Sois músicos de verdad o no?
Hombre, es que, a ver...
Yo os ayudo, yo os acompaño. Yo cierro los ojos.
Podemos hacer un doo-wop. Porque no tenemos los instrumentos aquí.
¿Qué instrumentos? Hemos
quitado
un par de luces.
Mira, dice, está Jordi aquí quitando las luces.
Tú no sabes aquí la
poniéndolo todo de íntimo.
Improvisaciones raras que han habido. Si quieres, empiezo yo a hacer una cosa rara. A ver. Abro el Gurdjieff este.
Vamos.
Que ya tocaba. Yo lo abro por cualquier página, así como. Mientras estábamos trabajando, ni un solo hombre trabajó como hombre. Mientras estábamos trabajando, ningún solo hombre trabajó como hombre. Mientras estábamos trabajando, ni un solo hombre trabajó como hombre. Digo que hasta ahora ustedes no han estado trabajando como hombres. Mientras estábamos trabajando, ni un solo hombre trabajó como hombre. Pero existe una posibilidad de aprender a trabajar como hombres. Trabajar como un hombre significa que un hombre siente lo que hace y piensa por qué y para qué lo hace, cómo lo está haciendo ahora, cómo debería hacerlo hecho ayer y cómo hoy y cómo tendría que hacerlo mañana y cómo en general es mejor hacerlo y si hay una forma mejor y si un hombre trabaja correctamente logrará hacer su trabajo cada vez mejor. Pero cuando una criatura bicerebral trabaja, no hay diferencia alguna entre su trabajo de ayer, de hoy y de mañana. Cuando una criatura bicerebral trabaja, no hay diferencia alguna entre su trabajo de ayer y de mañana.
Trabajar.
¿De dónde vendrán estos pistachos?
Pakistán.
De un sitio muy lejano, seguro.
Aquí están. No, estaba preguntando algo. Estoy en la canción, esta cosa que estamos haciendo. Os he despistado. Os he descolocado.
Si es que... No hemos traído más música para poner. No hemos traído un par de temitas.
O sea, habéis visto lo que estamos esclavizados, ¿no? Hasta de nuestros propios instrumentos. Ya. La música ya no es lo que era. Mi hijo y yo nos ponemos a hacer canciones. Es que cuando nos vayamos ido, cuando hayamos acabado, diremos, ¡hala! Podríamos haber hecho más, claro, todavía.
Claro, pero eso es que... siempre va a pasar, ¿no?
Eso y eso es lo bonito de las cosas, ¿no?
Porque, ¿queréis que os lo diga? Esta es una radio única. Aquí puedes hacer lo que quieras. El mamarracho. Porque no tienes a alguien que te dice, no, esto aquí no, claro, se puede hacer, porque aquí es una radio que hemos de dar un nivel, claro, que no, claro, sé cuántos. Que... No, ¿el nivel de qué? Si estamos hablando de que todo apesta y de que esta cosmética de la vida no es la vida, ¿no? Eso, cosmética, a mí el Sales, ¿tú lo has tenido a Sales?
No
sé quién es. Sales nos recordaba que cosmética viene de cosmos, de ordenar. Tú cuando te haces la cosmética, te ordenas la apariencia.
Claro, aquí no hay nada de cosmética, ¿no?
No, claro que no.
Un par de días de ruido blanco, ¿no?
Eso estaría bien.
Ya lo hemos tenido ya.
Sí.
No porque quisiéramos, sino porque igual se nos ha escacharrado la antena, nos han pisado no sé qué. Pero
también es que es difícil, ¿no? Cuando tienes mucha libertad, saber qué hacer con ella, porque no es lo usual.
Pero va, tarareadme un tema vuestro. No, ya no os pido que improviséis algo, pero tararear.
Tarareamos el tema.
El esqueleto, la linfa. O si no, hablemos de la vergüenza.
¿De la vergüenza?
No, claro. Vergüenza ninguna.
¿No tenéis ninguna vergüenza?
¿Para qué?
Bueno, pues entonces vamos para allá.
Hay que cantar.
Nada.
Mira qué fácil. Viene aquí un tipo con tirantes y se pone detrás de una mesa con un montón de cables y de repente te convence de hacer, bueno,
ven
cualquier cosa.
Cambiamos de sitio.
A mí me gustaba esta que estábamos haciendo antes.
Claro.
Algo así al estilo, ¿no? Como se dijo, algo así al estilo.
¿Qué va a pasar, por cierto, el 24 en Anselm Clave número 8?
¿Ah?
¿Una jam?
Ah,
¿lo no habéis oído o no? Ha sonado entre todo aquel...
Bueno, llevo todo el día escuchando el anuncio ese por la radio y ya no me empezaba a preguntar qué era.
El 8, pues sí, el 8.
El 8 de la calle Josep Clavé, ¿no?
¿Cómo es?
El Josep Clavé.
Ah, no, allí, con la calle del aire, ¿no?
Ya, me sesión el viernes.
¿Y que es un local social?
El antiguo casino. Que lo tenían ahí vacío y lo están reformando los chavales y tal. Ahí, está muy bonito, en verdad. El otro día estuvimos por ahí, está muy bien, muy bien, tiene mucho espacio, ¿eh?
Mucho jabón también.
¿Mucho qué?
Jabón.
A ver, ahí...
Y allí instrumentos, música...
Claro, allí todo el jolgorio.
batería, ¿no? Algún bajista habrá por ahí, algunos temitas de jazz, tal.
Claro, eso todo el mundo tiene que animarse.
¿Tú por qué la instrumento jazz, tocas, inglés?
Pues sobre todo el bajo, y no el femenino, ¿no? No, el bajo y un poquito de saxofón y un poquito de cantar también, pero lo que me gusta es sobre todo las cuatro cuerdas, coño. Mm-hmm. Ahí, la música grave, ¿no? Ahí, que es la transición entre percutivo y melódico, ¿no? Una cosa, un instrumento muy fuerte y muy olvidado, ¿no? Y que está muy bien, ¿no? Para los directos, porque puedes pasar muy desapercibido, tal. La gente siempre se fija en el guitarrista, en el cantante, y el bajista puede estar allí a su rollo. Puede hacer lo que quiera, pero como falle ya no bailan igual, ¿no?
Claro. Porque hay como un trabajo de estar en la sombra y de compensar todo lo demás.
Ahora ahí es la movida, ¿no? Porque estás metida en la historia esta, ¿no? Que todo es caos, ¿no? Abajo el capitalismo y todas estas mierdas, ¿no? Que pensabas cuando tenías 14 años y luego te pones a tocar y eres una máquina de ordenar, ¿no? De ordenar conceptos, de ordenar lo concreto, ¿no? Porque es lo que suena en ese momento, es lo que está allí en el presente, tal, y...
Y te exige, la armonía te exige cosas.
Te exige estructura, sí.
Te encierra bastante.
Pero claro, la movida es romperlo, ¿no? Salirte ahí, decir, vale, sí, te conozco, tal, te entiendo. Pues esto es lo que han hecho, ¿no? Esto es lo que hace Sonny Rollins, ¿no? Lo que hace Mozart.
Ay,
que
sea, vale, mucho. Porque es que el otro día nos llamó el Joan Parera y nos dice, sí, pero la inspiración te ha de pillar preparado.
Claro.
Pues claro, preparado es que tú ya lo tengas, ya te conozcas las cuatro cuerdas de un extremo al otro y de la derecha a izquierda y por todos lados.
El lenguaje, ¿no? El adquirir un lenguaje ahí y saber expresar, ¿no? La movida que tienes dentro. La lucha esa interna, tal. Está muy bien, ¿no?
¿Y tú, Dani?
¿Qué?
¿Qué instrumento tocas?
El monocordio.
Monocordio.
Sí. Ala. Es una cuerda.
Sí, lo conozco. Claro. ¿Tú tocas eso?
Bueno.
Pues no es un instrumento como muy.
No es muy vistoso.
Elitista, como muy una cosa así como. ¡Wow! Un monocordio.
No, pues es un palo con una cuerda.
Mm-hmm.
Pero bueno, que viene a ser una guitarra. Pero con menos cuerdas.
Contrastes.
Claro, sí.
Le pones trastes, igual. Digamos, a... Es muy pitagórica la música, ¿no?
Ah.
O sea, la que usamos aquí. ¿No? Que tiene unos intervalos y las notas mismas.
Claro, son... en el sentido...
Muy fascista,
en el sentido que sí, muy matemático. Está enfocado desde la matemática muy fuertemente en Occidente, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, aquí en Occidente lo que ha marcado mucho la música... Bueno, Occidente, dejamos el concepto sin definir, ¿no? Lo damos por bueno, concepto Occidente, ¿no?
Mm-hmm.
Se ha atendido a esta estructura por armonía, ¿no? Con la música siempre. Por eso has podido tener una orquesta enorme. O sea, que es bonito, ¿no? Porque ves también como la metáfora de la organización social. Una orquesta enorme que se mantiene porque ya sabe de antemano todo lo que va a hacer y están armonizados entre sí. Pero no tienen espacio para mucha libertad realmente, ¿no? Ahora bien, son muchos y suenan unitarios. Si te vas, por ejemplo, a una tradición más oriental, la música no tiene tanto ese carácter armónico, sino melódico. No es tanto para que haya un montón de gente al unísono, sino como para que se exprese una idea más, digamos, en el tiempo. No así por bloques de todos.
Vale.
Y es, bueno, refleja otro tipo de mentalidad. Sí. Igual si te vas a músicas más percutivas, pues también se salen del esquema occidental y te encierran en otro.
El tema es una cuestión, ¿no?, de ritmo, ¿no? Al final, ¿no? Ve la música coreana, ve la música japonesa, ve ritmos, claro, libres, ritmos abiertos.
Claro.
Ve la música africana y ve ritmos más religiosos, más gente meten en trance. Y luego ve la música occidental y ve el 4x4 en, claro, todos lados, sea rap, sea reggae, sea...
Sí, machacón, ¿eh?
Y la cubana y centroamericana, etcétera, sería africana.
Bueno...
Ahí está la historia, ¿no? También se rige, hombre, en cuanto a ritmo y tal, también se rigen por estructuras de 4x4, pero... Y tal, pero... No sé, se ve mucha la ruptura.
¿Qué es eso del 4x4?
Pues un 2-3-4, ¿no?
Lo que escuchas todos los días.
Claro.
el mismo rugido de los motores de los coches, parece que estuvieran 4x4.
Ah, porque llevan el motor de cuatro tiempos también.
Porque es como, no sé, como pum 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 pum, y así hasta la muerte, hasta matarte.
Lo que ves que todo eso se da, pues sobre todo eso, en Europa, ¿no? Y América, bueno.
Claro, por ejemplo, en músicas tradicionales africanas lo que impera es la polirritmia, ¿no? Tú tienes a varias gente que parece que está haciendo cosas que no se están escuchando. Están haciendo ritmos que se entrecruzan y a lo mejor coinciden pues cada X tiempo, ¿no? Se van
pero entrelazando. Crean, para mí crean bóveda.
Claro, hacen una textura.
Hacen bóveda, o sea, que se aguantan varios pilares, un espacio donde todos están...
Claro, es una cosa que se va formando, ¿no?, en el momento. Mm. Ahí tenemos un tema bueno que te hemos traído, Jordi. Tenemos ahí...
Venga.
Mira, si está Santana por ahí. Que lo tenemos. O no te lo hemos metido al final.
A ver, salgo de aquí.
Porque aquí vamos a recibir instrucción, ¿no?
Anuncios.
Un poquito de...
¿Por qué el tema de Santana?
Ponte uno de Camarón y nos salimos del 4.
¡Lo divarito, niña papá! Lo divarito, niña, te espero con un jarro de vino y un pan casero, con un jarro de vino y un pan casero. Sombrero.